Ahora, Mauricio Terrazas Costas y el grupo que trabaja para usted. ¿Cómo están, amigos? Buenos días, bienvenidos a Contacto, la revista informativa musical, 9:00 a.m, con 2 minutos, temperatura ambiente al momento, 20 grados centígrados, hay nubes y sol. Se prevé una máxima de 27 grados para esta tarde, aunque algún chubasco o tormenta aislada. Esta noche estaremos con 13 grados centígrados, la máxima, pero para esta tarde, 27 grados. Contacto, la revista informativa musical, agradece a usted que nos sintoniza desde muy temprano. Me llama gente y me dice, escuchamos tu programa, nos gusta cómo están manejando, vamos, adelante, continúen, van por buen camino. Agradecemos a toda esa gente que está con nosotros día a día a través de la 102.4 en frecuencia modulada. Noemí, buen día.
Buenos días, Mauricio, muy buenos días a toda nuestra amable radio audiencia en Cochabamba, Bolivia y el mundo entero. Así es, amigos, comenzamos una vez más su revista Contactos. Este martes 20 de noviembre les traemos mucha música, entretenimiento, pero sobre todo la información más importante que se ha generado en las últimas horas, y nosotros estaremos compartiendo a lo largo del programa. De la misma forma, les vamos a brindar datos respecto a la cotización de distintas monedas para que usted pueda realizar sus operaciones financieras. La cotización del dólar para la venta, 6 bolivianos con 96 centavos. Para la compra, 6 bolivianos con 86 centavos. En tanto que el euro se cotiza en 7 bolivianos con 85 centavos, y el peso argentino mantiene su cotización en 0,19 centavos de boliviano. ¿Qué es lo que ocurre con el real brasileño? Se mantiene, amigos, se cotiza hoy en 1 boliviano con 82 centavos. De esta manera, datos importantes para que usted sea el mejor informado a esta hora. Mariel, muy buenos días.
Buenos días, Noemí, buenos días, Mauricio, pues, y buenos días a toda la gente que ya está en sintonía de la 102.4, y pónganse cómodos que 150 minutos de mucha información, mucha música y, por supuesto, mucho entretenimiento. Dato para el día de hoy, la restricción vehicular para el ingreso al centro de la ciudad. No se olvide, señor conductor, que su placa termina en 2 y 3. Está, pues, prohibido el ingreso al centro de la ciudad. Como siempre les recomendamos, evítese multas, evítese sanciones y evite renegar. Evite entrar al centro de la ciudad, las placas 2 y 3.
Qué buena noticia, gracias, gracias a Mariela porque nos recomienda que evitemos renegar. Y digo qué buena noticia porque ya estaba a punto de reventar cuando Noemí decía a esta hora. Porque en este programa está prohibido decir la muletilla más común de todos los presentadores. A esta hora de la mañana, a esta hora de la tarde, que no es parte de un discurso periodístico y tampoco los diminutivos. Felicidades, cada vez estamos mejor con Noemí y Mariela, nuestras estudiantes, que están alcanzando el perfeccionamiento en el tratamiento de la noticia. Vamos, ingresamos de plano, como siempre lo hacemos, con la mejor música del mundo. En colores rojo, amarillo y verde.
En esta ocasión, Valeno se hace presente en la revista Contactos con esta canción que nos dice Pórtate Bonito. Amigos, de esta manera comenzamos su revista.
Es lo que Contactos. La señora María Isabel le recuerda a su todos hijita Noemí Isabel todos los días al salir de casa. Hijita, guauitay, pórtate bonito.
Exactamente, acomódense. De esta manera comienza su revista Contactos.
Hoy, portate bonito, cara.
¿Qué me has dicho? ¿Que me porte bonito? ¿Sabes quién es el que se porta mal? ¿Vos eres? ¿Yo soy? Ahora sí, no es después de lo que me has dicho, carajo.
Ya, calmate, pará. ¡Para un cacho!
¿Qué cosa me has dicho? ¿Que me calme? Después de lo que te he visto con una sonora, andando con la carnicera, con la panadera, cocinando en las esquinas. Ahora
listo,
vas a ver.
¡Haz lo que quieras!
Una propuesta de ciudad. ¿Por Pórtate bonito, cariñito. Pórtate bonito, amorcito. Pórtate bonito, cariñito. Pórtate bonito, amorcito. Si tú quieres estar conmigo, si tú quieres que yo te quiera, no des motivos, pórtate bonito. Si tú quieres estar conmigo, si tú quieres que yo te quiera, no des motivos, pórtate bonito. Los chismes me llegan sin que yo pregunte.
Si tú quieres vivir conmigo, pórtate bonito.
Los chismes me llegan sin que yo pregunte.
Si tú quieres vivir conmigo,
pórtate bonito.
¡Estúpido!
¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¡Estúpido yo! ¡Estúpido de amor por ti! Para toda la gente que gusta de la morenada, bonito, cariñito, pórtate bonito, amorcito, pórtate bonito, cariñito, pórtate bonito, amorcito. Si tú quieres estar conmigo, si tú quieres que yo te quiera, no des motivos, pórtate bonito. Si tú quieres estar conmigo, si tú quieres que yo te quiera, no des motivos, pórtate bonito. Los chismes me llegan sin que yo pregunte.
Si tú quieres vivir conmigo,
pórtate bonito. Los chismes me llegan sin que yo pregunte.
Si tú quieres vivir conmigo,
pórtate bonito.
Oye, muéstrame pues, ¿qué hay en tu mano?
No, no quiero.
Pero queremos saber.
No, no siempre, no quiero.
Nosotros también queremos saber qué pasa en tu colegio. Sé parte de los reporteros ciudadanos del Noticiero Central y Radio San Simón. Solo hace falta un mensaje y cuéntanos qué pasa en tu barrio, escuela, carrera, para que podamos visitarte. Envía tu mensaje de WhatsApp al 69 45 35 38, 69 45 35 38. El cambio comienza por uno mismo.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso aquí en Contacto, la revista informativa musical, 9:12 a.m. Atención, porque cientos cantidades de personas reclaman el haber estado inscrito en algún partido político sin autorización. Esto a través de lo que salió ayer en una página web. Vamos a hablar también de que analizan restos óseos encontrados en la hacienda del extinto líder de Acción Democrática Nacionalista, Hugo Banzer Suárez. El Tribunal Supremo Electoral deslinda cualquier tipo de responsabilidad sobre esta cantidad de personas que reclaman el por qué estarían inscritos en alguna tienda política. A la Argentina en el panorama internacional, sorpresa, vende gas al Brasil y a Chile a precio menor del que nosotros le vendemos gas a la misma Argentina. La Autoridad de Fiscalización del Sistema Bancario Nacional garantiza que la mora bancaria es la menor en la región. Todo esto estaremos abordando, pero como siempre, repasemos qué pasó un día como hoy en la historia.
Así es importante saber lo que pasó un 20 de noviembre y es por ello que comenzamos el año 762 en China. En el marco de la rebelión de An Lushan entre 756 y 763, An Lushan conquista Luoyang, capital de la China imperial.
En 1114, en Ufra, norte de la Mesopotamia, actual Turquía, se registra un terremoto de intensidad 9.
1194, 20 de noviembre de 1194, Palermo, ahora Sicilia, es conquistada por el emperador germánico Enrique VI.
Y el año 1248, en los Países Bajos, una marea ciclónica supera las dunas costeras de Calastonk, Den Helder, inundando partes del norte de Holanda, Frisia y Georgina.
En 1407, Juan Sin Miedo, duque de Borgoña, y Juan de Bois, pues el duque de Berry, ordenan el asesinato de Luis Bois, que moriría 3 días después.
Vamos hasta el año 1500, a Cádiz, España, llegan encadenados Cristóbal Colón y sus hermanos, quienes habían sido arrestados por el gobernador de las Indias, Francisco de Bobadilla.
Seguimos con más, vamos avanzando en el tiempo. El año 1776, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, se funda la capilla de Magdalena, que será la base para la fundación de una aldea en este lugar.
En 1789, Nueva Jersey, pues, se convierte en el primer Estados Unidos, en el primer estado de Estados Unidos que ratifica su constitución.
Vamos a ingresar al siglo pasado porque un 20 de noviembre de 1902, en el Café de Madrid en París, Henri Desgrange y el periodista Éo Lefebvre sueñan con la creación del Tour de Francia.
8 años más tarde, vale decir, el año 1910 en México, Francisco I. Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. De esta manera, inicia la Revolución Mexicana que intenta derrocar el gobierno.
En 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, comienza la batalla de Cambrai, en Reino Unido. Hace replegar a la posición alemana, que posteriormente contraatacan.
Vamos con más porque el 20 de noviembre de 1959... la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño.
Continuamos con más. Usted está en compañía de la revista Contactos. El año 1979, cerca de 200 musulmanes sunitas se rebelan en la Kaaba de la Meca durante el peregrinaje, tomando a 6.000 rehenes. El gobierno saudí recibe la ayuda de fuerzas francesas.
Vamos al ámbito de la tecnología, ya que un 20 de noviembre de 1984, pues sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows.
Ingresamos a nuestro siglo, 20 de noviembre de 2003, en Estambul, Turquía, estallan varias bombas, destruyendo la central del banco y el consulado británico.
Y el año 2007 se publican 2 artículos en las revistas Science y Cell, en donde 2 grupos independientes anuncian que han logrado generar células madre a partir de fibroblastos humanos. Este es considerado uno de los avances más importantes en este campo de estudio.
Ya llegando al final de el día que pasó como hoy, bueno, pues en el año 2011, en España se celebra las elecciones generales de España del 2011, pues ganando el Partido Popular de Mariano Rajoy a la cabeza de la mayoría absoluta, mientras que el PSOE, pues, sufre la mayor derrota electoral de su historia.
El Partido Popular de Mariano Rajoy es el que triunfa por mayoría absoluta. mientras que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, sufre la mayor derrota electoral de su historia, como nunca antes. Mariano Rajoy esperó con mucha paciencia varios triunfos, ahí estaba José María Aznar por delante y todos, pero cuando gana Rajoy, Rajoy gana con una mayoría absoluta del PP, que es el Partido Popular, y la peor derrota de la historia del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, sucede el 20 de noviembre del 2011. Usted está en compañía de Contactos, la revista informativa musical, solamente a través de Radio San Simón 102.4. ¿Quiere comunicarse con nosotros?
Si quiere comunicarse con nosotros, no se olvide que puede hacerlo a través de la línea telefónica 454-4106. Se lo recalcamos, 454-4106.
¿Y si usted quiere seguirnos a través del internet?
www.radiosansimón.com.
¿Usted quiere enterarse de lo que sucede en el ámbito noticioso a nivel local, nacional e internacional? Solamente a través de Contacto, la revista informativa musical. Vamos, cientos reclaman por estar inscritos en partidos sin su consentimiento.
Una vez que el Tribunal Supremo Electoral habilitó la herramienta para verificar la inscripción de militantes en su página web, las redes sociales se inundaron de denuncias de ciudadanos que dicen que aparecen como militantes de una organización política a pesar de que nunca se inscribieron a ninguna tienda política.
Nunca he militado en ninguna organización política. Nunca, y no me interesa hacerlo. Esto es un delito. Suplantación de identidad. ¡Qué absurdo! Denuncian pues en varias cuentas de Twitter, como por ejemplo esta señorita Eliana Quiroz, que apareció inscrita en Alianza Social Patriótica, una agrupación de La Paz.
El periodista Ángel Careaga descubrió que es militante de la agrupación ciudadana Demócratas y lo denunció por Facebook. Nunca en mi vida firmé militancia para ningún partido u organización política. Denuncio públicamente esta manipulación. Aseveró a tiempo de anunciar acciones.
Por su parte, Gonzalo Guzmán, un productor de Cochabamba, apareció en las listas del Movimiento al Socialismo y denunció que nunca firmó ni se le consultó si quería ser militante.
Hablemos de renuncias, ¿les parece? El Tribunal Supremo Electoral informó en su portal oficial que el plazo para renunciar a la militancia política se cumple este 28 de noviembre. Tenemos 8 días.
El órgano electoral habilitó 2 formularios para aplicar la renuncia a la militancia. El primero es un formulario de renuncia para aquellas personas que se registren su militancia de forma voluntaria. Y el segundo es el formulario de anulación del registro de organizaciones políticas, que podrá ser usado por las personas que hubieran sido inscritas sin su consentimiento.
Atención, porque ambas pueden ser descargadas desde la página del Tribunal Supremo Electoral. Una vez llenado el formulario, deberá ser presentado por el interesado en la Secretaría de Cámara de los Tribunales Electorales Departamentales correspondientes.
A ver, vamos a revisar, Noemí, por favor, ¿cuál es la página a la que deben ingresar para revisar si es que están inscritos o no están inscritos? Por favor, vamos a dar el dato exacto. Es importante que la gente averigüe el dato exacto acerca de... A ver, ustedes tienen que ingresar a la página de yoparticipo.oep.org.bo. Reiteramos nuevamente, a ver...
yoparticipo.oep.org.bo.
Una tercera vez, pero con claridad. Yo participo, así junto como está, ¿no? Yo participo punto oep punto org punto bo y va a ingresar a una plataforma en la que podrá usted averiguar si es o no militante voluntaria o militante obligada. Cuando digo militante voluntaria o militante obligada, me refiero a qué. A que usted puede ser que efectivamente se haya inscrito en un partido político, que pertenezca a algún partido político, pero que ahora ya no quiere. Entonces hay un formulario el que debe llenar para que se elimine su registro de ese partido político. Y hay un segundo formulario en el que usted, sin que sepa, sin que dé autorización expresa, ha sido inscrita en algún partido político. También hay un formulario para poder salir de eso. Pero usted quiere saber y no tiene mucho tiempo. Para eso estamos aquí en Contactos, la revista informativa musical. Usted llame al 454-4106 y empezamos a trabajar desde aquí conjuntamente, desde las máquinas, para saber si usted pertenece a algún partido político, ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria. No, movilizaciones. Por otra parte, de cara a las primarias, los colectivos ciudadanos alistan un amplio plan de protestas para exigir al Tribunal Supremo Electoral que inhabilite al binomio Evo Morales-Álvaro García, que el oficialista MAS pretende inscribir el próximo 28 de noviembre, plazo final para la presentación de candidatos.
El denominado Plan Sicuri incluye 3 marchas hacia La Paz. Desde Conani, en la sede de gobierno, otra desde Chaparina y una tercera desde Panduro. Además, un paro nacional el 6 de diciembre, una vigilia desde el 28 de noviembre en el Tribunal Supremo Electoral y una serie de cabildos departamentales. Las acciones contra la repostulación comenzarán el 27 de noviembre y se extenderán hasta el 8 de diciembre.
Más allá de los datos que nos brinda Noemí del Plan Sicuri, porque el Sicuri es esa víbora gigante, ¿no?, que incluye 3 marchas desde Conani, ¿no?, hacia La Paz. Desde Chaparina también a La Paz y desde Panduro también a La Paz. Ambas con dirección a la sede de gobierno, el paro nacional del 6 de diciembre. Supuestamente los movimientos opositores al gobierno, las plataformas ciudadanas, han coordinado para realizar, y varios comités cívicos, un paro nacional el 6 de diciembre. No se olviden ustedes que hay que añadir aquí una fecha importante. El 5 de diciembre el Estado boliviano comparece ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver si es que está correcto o no el fallo del Tribunal Supremo Electoral sobre la repostulación del ciudadano presidente Juan Evo Morales Sáenz. Opositores afinan sus binomios. A 10 días de que venza la inscripción de binomios, las alianzas Comunidad Ciudadana, que postulará Carlos Mesa, y Bolivia Dice No, de Samuel Doria Medina y Rubén Costa, se reúnen en arduas negociaciones desde ayer para definir a sus binomios de cara a las elecciones primarias de enero de 2019. Según altos dirigentes, se espera tener novedades hasta fin de semana, entre ellas, quién será el acompañante de fórmula del expresidente Carlos Mesa.
En el caso de Comunidad Ciudadana, se sabe que Carlos Mesa elegirá a su acompañante, mientras que la alianza entre Unidad Nacional y Demócratas no hay un panorama claro, aunque Samuel Doria Medina deslizó ayer que era la mejor opción para esta alianza.
Bueno, vamos con más, porque el Tribunal Supremo Electoral deslinda todo tipo de responsabilidades sobre estas irregularidades que está denunciando la gente. El Tribunal Electoral de Santa Cruz identifica 2 causas para esto.
Veamos lo que sucede, porque el Tribunal Supremo Electoral llamó a subsanar las irregularidades detectadas en el registro de partidos políticos. La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Sandra Kettles, identifica como causas a la premura de las primarias y, por otro lado, la falta de registro biométrico de militantes.
El Tribunal Supremo Electoral emitió una nota de prensa en la que aclaró que los registros de militantes fueron proporcionados por las organizaciones políticas desde 1991 hasta agosto de 2018. Y que el objetivo de la aplicación habilitada para verificar la militancia fue precisamente para detectar y subsanar este tipo de registros irregulares.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Electoral Departamental, Sandra Kelcher, pues reveló el programa que no me pierda de la Red 1 de Bolivia, que está entre quienes aparecen en la lista de un partido político sin haberse registrado. Explicó que esa situación es de responsabilidad de los partidos políticos y consideró que no se debe a la premura de las primarias y la falta de un registro biométrico para inscribir a sus militantes.
Las explicaciones surgen ante las innumerables denuncias hechas públicas a través de las redes sociales de ciudadanos que aparecen como militantes de una organización política sin haberse registrado. Aparecen periodistas e incluso el legislador opositor Rafael Quispe denunció que aparece en la lista del oficialista Movimiento al Socialismo.
Exhortó a las personas que han identificado irregularidades o inexactitudes en sus registros de militancia política a través de la aplicación Yo Participo que llenen los formularios de renuncia a organizaciones políticas y de anulación de registros que se encuentran en la misma aplicación a fin de subsanar los problemas que fueron detectados por algunos ciudadanos. Quetels consideró que esas irregularidades se dieron ante la premura de las primarias que inicialmente estaban planteadas para el 2025 y la falta de un registro biométrico de militantes de los partidos políticos que estará vigente desde el 2025 de acuerdo a las normas vigentes. 9:28 Propuesta musical junto a Noemí Isabel Aramayo Fuertes.
Comenzamos la mañana musical de contactos en esta ocasión de la mano del argentino Palito Ortega. Él está listo para cantarnos y nos dice: un muchacho como yo.
Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero, que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú. Ah, porque eres diferente. ¡Hey! Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú. Ah, definitivamente. Ah, definitivamente. Definitivamente.
Hey. Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Muy bien, estamos de regreso. Habíamos anunciado también que íbamos a comentar acerca de lo que está haciendo la Argentina, porque la Argentina, a ver, atención con lo que habíamos dicho en principio, vende gas a Brasil y Chile a menor costo del que paga a Bolivia. ¿Será negocio? A ver, vamos. Las reuniones herméticas entre las autoridades bolivianas y argentinas del sector hidrocarburífero, de acuerdo con fuentes del vecino país, giran en torno de los volúmenes de compra-venta y del precio del gas natural. Esto cobra relevancia debido a que Argentina, ojo con estos datos, exporta el energético a Chile a 4.20 de dólar y 5.25 el millón de BTUs. Esa es la sigla que se utiliza para la venta del gas. Y a Brasil el 5.65 el millón de BTU, con transporte incluido. Un menor precio en comparación con el gas que importa de Bolivia, pues paga 7.4 el millón de BTU y a su vez lo vende más barato a Brasil, que debe cancelar 5.85 el millón de BTU.
Normando Miguel Álvarez, embajador de Argentina en nuestro país, señaló que la agenda que se maneja en los encuentros binacionales realizados en Santa Cruz y Buenos Aires es muy cerrada. Pero señaló que tiene entendido que los temas que se están abordando son los relacionados con los volúmenes de gas que Bolivia exporta y el precio que actualmente está en los $6 el millón de BTU, aunque la Secretaría de Hidrocarburos registra en $7.04 el millar de BTU.
No tengo mayores detalles sobre estas negociaciones, pero está por ahí, pues, donde va el tema. Tengo entendido que se está hablando sobre la duración de un contrato que sería hasta el 2026. Por ahí, sobre todos los dos aspectos que mencioné, y eso se debe a que este escenario de hidrocarburos entre Argentina, pues, está cambiando, por lo que considero una necesidad también, sostuvo Álvarez.
A su vez, fuentes de la Secretaría de Energía indicaron que a Argentina le interesa renegociar el contrato con Bolivia para que los envíos estén en 10 millones de metros cúbicos por día y a un precio menor del que paga, ya que el país no habría cumplido con la cantidad acordada de 27 millones. Aquí hay de verdad un tanto de duda, porque acuérdense, usted que nos sigue todos los días en Contactos y que acompaña el desarrollo noticioso, acuérdense de que el ministro de Hidrocarburos en algún momento dijo que iba a ejecutar dos boletas de garantía porque en el mes de octubre la Argentina no había pagado. Pero ahora la Argentina dice que es el gobierno boliviano el que incumple con la cantidad de metros cúbicos diarios. Sobre el tema, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.
Así es, él destacó la competitividad del gas natural boliviano en cuanto a precios frente al gas natural de los yacimientos de Vaca Muerta en Argentina y el Pre-Sal en Brasil. El gas boliviano tiene los precios más bajos de la región por la optimización y los bajos costos de producción en Bolivia, por lo que existe gran interés en los vecinos por hacer negocios con nuestro país, precisó Sánchez.
En cuanto a la situación con Argentina, la autoridad destacó que la buena relación entre el gobierno de Mauricio Macri y detalló que se está trabajando en esta jornada, pues, en la reinjerencia de un contrato vigente a tiempo de reconocer que la coyuntura del gas es otra y el país se debe acomodar, pues, a las exigencias. Volvió a remarcar que en el caso de algunas modificaciones, esta será viabilizada solo en beneficio de Bolivia.
Sin embargo, el tema en cuestión seguirá ocupando la agenda bilateral de las autoridades del sector hasta lograr un acuerdo y una próxima cita. Está fijada para dentro de 2 semanas, con la posibilidad de que se realice en Tarija, la capital andaluz, después de la reunión a comienzos de este mes en Buenos Aires. El senador por Unidad Nacional, Fernando Campero Paz, dijo que Bolivia comienza a perder mercados por el gas debido a la falta de una estrategia política hidrocarburífera a lo largo de los 13 años del gobierno del presidente Morales.
Campero agregó que por eso se tienen las reservas de gas natural más bajas de la historia, porque deben estar entre 6 y 7 trillones de pies cúbicos, y no son 10 trillones de pies cúbicos, como establece el informe de la Spool Internacional.
De acuerdo con el portal argentino Noticias y Protagonistas, el gobierno de Mauricio Macri aprobó el contrato de exportación entre Wintershall Energía de Alemania y la brasileña AES Uruguayana Emprendimientos, por un máximo de hasta 1.2 millones de metros cúbicos diarios de gas por día, que serán destinados a la generación eléctrica para la zona del sur de Brasil. La producción provendrá de los yacimientos San Roque y Agua Pichana, este que la alemana desarrolla en Vaca Muerta, Neuquén, junto a otras operadoras.
El contrato se pautó, pues, al precio más alto registrado hasta el momento por las exportaciones de gas argentino y será de 5,65 por millón de dólares, pues, de por BTU.
Hasta el momento han sido 15 los contratos de exportación que se pactaron a partir de la nueva resolución, la resolución 104/2018, de los cuales los restantes 14 tienen como destino Chile.
En todo caso, el resumen de este material noticioso es tan simple y preocupante al mismo tiempo. Digo simple porque lo resumimos de esta forma, porque la Argentina Atención, la Argentina vende gas a Brasil y Chile al menor costo del que nos paga a nosotros, los bolivianos que le vendemos gas a ellos. Claro, porque ya hay producción en Vaca Muerta, en Neuquén, ¿no? Vamos a cambiar de panorama informativo porque también habíamos anunciado que íbamos a comentar sobre esto. La ASFI asegura que la mora es la más baja en toda la región.
La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, ASFI, aseguró que la mora es mínima y una de las más bajas de los países de la región.
Si se analiza el comportamiento de la mora, se observa que fluctúa estacionalmente y el valor observado a diciembre de cada gestión suele ser el más bajo de cada año. Al mes de octubre de 2018 se observa que fue de 2%, similar al índice registrado en diversos meses durante los últimos 3 años, y presenta leves diferencias respecto a octubre de otras gestiones.
Según esta entidad, pues reguladora, para el cálculo de los índices de mora se consideran pues operaciones con más de 30 días de retraso, tratamiento más prudente que el que suele usarse en otros lugares, se toman criterios de 90 días de retraso. Pues los datos de la ASFI señalan que en Colombia la tasa del 4,8%, en Perú es de 3,4%, en Ecuador 3,4%, Brasil 3,3%, Paraguay 3,2% y Argentina 2,2%.
Bolivia estaría con el 2% solamente.
Así es, en el caso de los créditos productivos, la mora en Bolivia hasta octubre alcanza el 1.4%, y si hablamos de los créditos de vivienda de interés social, se observó un 0,1%.
Contacto a la revista informativa musical. Reiteramos, ¿quiere escucharnos usted a través del internet?
www.radiosansimón.com. Ya no hay excusas, escúchenos en Cochabamba, Bolivia y el mundo.
¿Quiere llamarnos por teléfono, Mariela?
Si quiere comunicarse con contactos, no se olvide al 454-4106.
Vamos, analizan restos óseos que podrían ser de Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Las evidencias halladas en una hacienda del ex dictador Hugo Banzer Suárez fueron entregadas por un equipo forense compuesto por antropólogos argentinos.
El Ministerio Público ayer informó que encontraron un cráneo en la hacienda del expresidente, en este caso, Hugo Banzer Suárez, en el departamento de Santa Cruz, y se presume que corresponde al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Estamos realizando algunas diligencias como un tema de comparación que se debe realizar en el IDIF sobre una evidencia que se ha encontrado, ya que se presume que puede ser del señor Marcelo Quiroga Santa Cruz, así informó el fiscal superior, Gilbert Muñoz.
Los restos fueron hallados por el equipo argentino de antropología forense, que llegó el año pasado al país con el fin de asesorar en la búsqueda de los restos de Quiroga Santa Cruz.
Muñoz dijo que ahora, pues, los expertos del Instituto de Investigación Forense realizarán los análisis genéticos para comparar el ADN de los familiares con el líder socialista.
En realidad, el ADN del líder socialista con los familiares vivos, ¿ah? En 2015, el ex dictador Luis García Mesa ya había informado que los restos del líder socialista fueron enterrados en la hacienda de San Javier, de propiedad de Hugo Banzer Suárez.
Un año después, Frank Campero, abogado de García Mesa, presentó en el Ministerio Público el croquis de la ubicación de los restos.
Quiroga Santa Cruz fue político, escritor e impulsor de la nacionalización de los hidrocarburos. Además, luchó incansablemente por la recuperación de la democracia hasta el 17 de julio de 1980, donde fue apresado, torturado y asesinado por el gobierno del dictador Luis García Mesa.
El fiscal superior, Gilbert Muñoz, informó que la Fiscalía General del Estado instruyó procesar restos hallados en una hacienda del extinto presidente Hugo Banzer Suárez, y sin precisar el lugar, en el departamento de La Paz, que posiblemente pertenecen al desaparecido líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, en junio de 1980, aunque poco después aclaró que se trata de evidencias.
Los restos o evidencias fueron entregados por el equipo argentino de antropología forense. Como ya lo hemos manifestado, de esta manera se fue entregado al Ministerio Público y que corresponde a un estudio realizado en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra hace 2 años.
Vamos a pedirle a Noemí que todo nos averigua. Si no estamos mal, hoy es el Día de los Músicos, Día de Santa Cecilia, ¿no?
Vamos a averiguar.
Vamos a averiguar, porque si es así, vamos a hacerlo, porque creo que, a ver, creo estar seguro que es el Día de los Músicos. ¿Sabe por qué? Porque la UMS celebra el Día del Músico con Musicarte. El Día de Santa Cecilia, el Día de los Músicos. ¿Estamos correctos, Noemí?
El 22 de noviembre es el día.
Ah, el 22 de noviembre. Nos faltan 2 días. Nos estamos adelantando tanta música que escuchamos aquí en Contacto, la revista informativa musical. Nueva propuesta junto a Noemí, Isabel, Aramayo Fuertes.
Continuamos disfrutando de la música, amigos, a días de que se celebre la festividad de Santa Cecilia. Es momento de escuchar a Gianfranco Pagliaro. Él está listo,
wow,
para cantar.
Gianfranco Pagliaro, qué maravilla.
Así es, él nos canta La Orilla Blanca, La Orilla Negra.
Hacer un alto, mi capitán. Estoy mal herido, no puedo más. Si me obliga a seguir, me moriré sin haber amado ninguna vez. Dígame, soldado, ¿por qué está aquí? Tal vez usted me lo podría decir. Mirando el río justo en la frontera, la orilla blanca, la orilla negra. Un día vinieron con una bandera y me dijeron: peleas por tu honor. Es así, soldado, hay que pelear por la patria, Dios y la libertad. Pero esta guerra no la elegí. Otros decidieron esto por mí. Vamos ya, soldado, no hable más. Si no me obedeces, lo voy a acusar. En la colina silba una metralla. Allá con otro hay que callarla. Si lo consigue, gana una medalla. Y si se muere, la patria lo honrará. Trataré de hacerlo, mi capitán. Cúbrame, no deje de disparar. Quizá tenga razón, yo no lo sé. Solo sé que a casa no volveré. El nombre de quien
no volverá. ¿Dónde está mi hijo, mi capitán? El que nunca me hizo quedar mal.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Mañana 49 minutos, cuando el reloj llega a marcar esta hora, nosotros vamos a deleitarnos con las mejores frases motivadoras. Comenzamos así. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte.
Cuando estés en el extremo del abismo, pues no te olvides, ata un nudo y asegúrate.
A menudo, en los más oscuros cielos, es donde vemos las estrellas más brillantes.
La esperanza se levanta como un ave fénix de las cenizas, de los restos, y tú puedes hacerlo también.
La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a convertir sus sueños en realidad.
Nunca pierdas la esperanza. La tormenta hace que la gente más fuerte y nunca dure para siempre.
La esperanza es lo único más fuerte que el miedo.
Ora y ora siempre, y nunca pierdas la esperanza que puedes salir adelante.
Y de pronto, un día, te das cuenta que todo comienza de nuevo, y la sonrisa vuelve a ser la dueña de tu vida. Nunca desesperes. Incluso en los peores momentos, pues las nubes más negras, cae agua limpia y fecundamente.
Primero piensa, segundo cree, tercero sueña y por último, atrévete.
Aún, por muy fuerte que pueda ser la tormenta, es necesario que estemos seguros de que todo va a terminar.
Mantén la esperanza y no perderás de vista tus metas.
Pinta tu cielo de color esperanza con el pincel de la fe, porque todo es posible si lo puedes creer.
Caminando por la vida, comprendí que lo importante no es saber lo que uno tiene, es saber lo que uno vale.
Todo mi ser espera en silencio delante de Dios, porque en Él está mi esperanza.
La esperanza es lo que hace que sigas respirando, aun cuando la presión de una vida te esté asfixiando.
La última en la mañana de contactos. La esperanza es el sueño del hombre despierto. Continuamos con más amigos, luego de llenarnos de energía, de reflexionar, es momento de irnos al sector deportivo de todos los días. En esta ocasión le damos la más cordial bienvenida a nuestra compañera Brenda Baltazar, quien es la encargada de graficarnos lo que sucede en el mundo del deporte. Adelante, Brenda, con la información.
Bienvenidos al sector deportivo de la revista Contactos. Trabajos de construcción de edificio de Bilsterman comienza con la demolición de vieja sede. Según opinión, la empresa constructora que construirá la nueva sede del Club Bilsterman, ubicada en la calle Ecuador entre Lanza y Antesana, comenzó el lunes con los trabajos de demolición de la vieja infraestructura. La dirigencia del Club Rojo cuenta con el plano de construcción aprobado y de momento está puliendo algunos detalles para que se inicien las obras civiles. La extensión del terreno es de 200 metros cuadrados. La nueva construcción tendrá 1.290 metros. Contará con una planta baja y 6 pisos. Guzmán, la capa del patinaje. Según opinión, el patinaje es una disciplina nueva en el país, que poco a poco se va masificando, pero en el corto tiempo que tiene este deporte han surgido talentos nacionales que dan cara por Bolivia. La valluna Andrea Guzmán es una de ellas, pues se está consolidando como una de las mejores patinadoras que tiene el departamento y el país, pues ha conseguido grandes logros con apenas 8 años. Uno de ellos es la medalla de plata en los 200 metros y 400 metros del Campeonato Nacional de Velocidad, que se desarrolló en La Llajta en septiembre. Bolivia con 2 coronas en el Cóndor de Plata. Según opinión, Sofía Taborga y Camila Padilla hicieron respetar su condición de locales y consiguieron títulos en el Cóndor de Plata COSAT de tenis, que concluyó el domingo en las canchas del Country Club Cochabamba. Antes de las finales, el país ya había asegurado una corona, pues en la categoría 16 años damas se enfrentaban las bolivianas Sofía Taborga y Mariana Segada. Fue una final sin tregua. El buen rendimiento de ambas hizo que el cotejo se extendiera hasta el tercer chico. El partido fue favorable para Taborga, por 2-1. Hasta aquí con la información deportiva, informó Brenda Baltazar para la revista Contactos.
Agradecemos a nuestra compañera de trabajo, Brenda Baltazar. Ahí teníamos el informe deportivo de la jornada. Nos hablaba de distintos ámbitos, nos estaba hablando de tenis y otras otros deportes también que son parte de nuestro diario vivir y que están en nuestro país, en nuestro departamento. Continuamos con más de su revista Contactos, amigos. 9:58 de la mañana. Yo sé que ustedes están esperando saber ¿quién ha sido el o la artista ganador de esta jornada? En esta ocasión es una mujer la que llega a deleitarnos, la que nos estará haciendo bailar con toda su música. Así es, hablamos de Gloria María Fajardo García. Ella es cantante, compositora y actriz estadounidense de origen cubano. Nació en La Habana, Cuba, el 1 de septiembre de 1957. A los 16 meses de edad, cuando su familia tuvo que abandonar la isla por razones políticas, alejándose hacia Miami, su padre, en ese tiempo, era el guardaespaldas del dictador cubano Fulgencio Batista.
Con la idea de organizar un grupo musical, conoció a Emilio Estefan, quien pasaría a formar parte de un grupo en Miami, pues precisamente en los Latin Boys, pues tras varios conciertos, en el nombre del grupo cambió al de Miami Sound Majors, pues esto ya siendo o abriéndose camino en el mundo de la música.
Así es. Gloria y Emily se casaron en 1978, adoptando, según la ley estadounidense, el apellido de su esposo. En 1980 comenzaron a publicar sus primeros trabajos, Renacer, Miami Sound Machine e Imported, donde se mezclaban sonidos latinos con letras en español e inglés. En 1981, la discográfica transnacional CBS les ofreció un contrato con el que se dieron a conocer por toda Latinoamérica y publicaron varios discos más con la agrupación Miami Sound Machine.
En el año 1984 salió el disco Ace of Innocence, pues del cual se extrajo el tema Dr. Bate, pues que fue un éxito a nivel mundial, ganando mercado en Reino Unido. El disco llegó a la posición 20 de los álbumes más vendidos en este país, con una cifra aproximada de 1 millón de copias.
Entre tanto, su discográfica preparó una compilación titulada Éxitos de Gloria, que incluyó temas en español, inglés y portugués que ya habían sido popularizados por el artista antes y después de convertirse en solista.
En el año 1993, Gloria consiguió un Grammy por el tema Mi Tierra, del cual vendió 5,1 millones alrededor del mundo. En España, Mi Tierra ha sido el disco más vendido en toda la historia musical.
En ese sentido, la cantante anunció que estaba en proceso de la realización de su nuevo disco, 90 millas, el cual va a ser en español. El título indica la distancia entre Miami y Cuba, 90 millas. Actualmente ya tiene listo el disco y también se sacó ya al mercado el primer sencillo, denominado No Llores. La canción llegó a los Billboard en 3 categorías de los latinos. En los Hot Latin Song llegó a la primera posición por segunda semana, aunque no consecutiva. El disco salió publicado el 18 de septiembre a nivel mundial, logrando convertirse en un álbum en español para convertirse el número uno en Holanda. Así es, amigos, de esta manera es que vamos a dar paso al artista que hoy ha ganado el podio en el microconcierto de la revista Contactos. Ustedes ya se deben dar cuenta, y las personas que han votado, que han elegido a esta artista como la preferida, deben estar ansiosos de escucharla. Así que vamos a presentarla a ella. En la mañana de Contactos estaremos disfrutando de las melodías de Gloria Estefan.
La programación avanza a pasos agigantados. Es por eso que nuestra innovación está de la mano de la tecnología. Contactos en San Simón es más que un programa. Contacto. Estamos cerca de ti. 150 minutos con el mejor entretenimiento, música, entrevistas, invitados. La mejor compañía en una sola frecuencia. 102.4 FM San Simón. Con Mauricio Terrazas. Ahora estás en Contactos.
que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. De un rojo pasional tenía una marca. Tu firma junto al clavel me puso triste. Aún guardo aquella carta que me escribiste. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo, nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Y llenemos de calor el corazón. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Perfume de ilusión, de un nuevo amanecer. Frescor de primavera, por toda eternidad. Aroma de perdón, añora nuestro ser. Regresa por favor, pues la vida es muy corta. Salgamos de la duda y del rencor. Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa. De todo nuestro orgullo es lo peor. Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta. Llenemos de calor el corazón. Encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste. Aún guarda fiel el aroma aquel tierno clavel. Ayer encontré la flor que tú me diste.
Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
como duele el día nublado, como el tiempo es tan pesado, sí, porque a diario pienso en ti. Qué bien grita el silencio, qué bien duelen los recuerdos, sí, porque todo habla de ti. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer y olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel? ¿No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel? Lo que me queda por decir es como duele perderte. Ay, 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 como me duele. Qué pequeño se hace el cielo, qué humillante es el deseo, sí, porque ya no estás aquí. Sincero se hace el frío, como hiel mi sufrimiento, ya no sé lo que es vivir. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, hasta el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel. Lo que me queda por decir es como duele perderte. Cómo me duele perderte. Qué delicia tu sensualidad, qué locura cuando te sentía muy de cerca, y ahora que estás lejos, el universo ha muerto. ¿Cómo fue que tú dejaste de querer? Te olvidaste del ayer, de nuestras miradas, de nuestra piel. No te duele así perder lo que fue perfecto y acordado fiel. Lo que me queda por decir es como duele perderte. Ay, 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 como me duele perderte.
Contactos, revista informativa musical.
Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero, y con los años que me quedan por vivir,
demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte, mi amor, sabes que eres mi adoración, lo serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue inmadurez de mi parte, no te supe querer. Te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti, hacerte tan feliz que te enamores más de mí. Yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? El tiempo te dirá si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré. Demostraré cuánto te quiero.
Contactos, tu revista matinal. Radio San Simón.
Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura, que va conmigo y me cura desde que te conocí. Huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu silencio cuando me veas llegar. Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que ese amor crezca más. Frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti. Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul. Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susurrame en tu silencio cuando me veas.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Hay amores que se esfuman con los años. Hay amores que su llama sigue viva. Los inciertos que son rosa y son espina. Y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen. Hay amores que terminan en sequía. Los que traen desengaños en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que nos llevan al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan. Los que dan toda ternura y fantasía. Son amores de los buenos como tú. En tu pecho, vida mía, me dio la felicidad.
Contactos, revista informativa musical.
Ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha. Y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano. Que recuerdo le hace llorar. Una canción que vive entonando. Es un dolor de su propio llanto. Y se le escucha penar. Thank you.
elegido tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz. Esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando con más fuerza al corazón.
Contactos, tu revista matinal.
Nunca quiero ni pensar que tus ojos me dejen de ver. No encontrarás amor que como yo te sea siempre fiel.
Júrame
que me verás siempre en tu con tus labios dulces, que a tu lado solo quiero estar. Me llené de tanta ternura, puedo llegar hasta la luna. No me dejes de
estoy pensando en ti, mírame.
siento muy feliz y me siento bien. Ay, no me dejes.
Contactos en Radio San Simón.
No pretendo ser la gota que derrama tu silencio, ni pretendo ser la nota que se escapa en tu lamento. No pretendo ser la huella que se deja en tu camino, ni pretendo ser aquella que se cruza en tu destino. Solo quiero descubrirme tras la luz de tu sonrisa, ser el bálsamo que alivia tus tristezas en la vida. Solo quiero ser la calma que se escurre en tu desvelo, ser el sueño en que descansa la razón de tus anhelos. Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas para darte el corazón. No pretendo ser tu dueño, no pretendo ser la llama donde enciendes tus pasiones, ni pretendo ser la espada que atraviese tus errores. No pretendo ser el aire que respiras en la noche, ni pretendo ser la carne que destila tus derroches. Solo quiero ser la mano que se tiende en el quebranto, ser un poco ese remanso donde muere el desengaño. Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada, la caricia que se entrega sin razón y sin palabras. Simplemente es el amor que ha encontrado su camino para darte mi ilusión. No pretendo hacerte mío. Simplemente es el amor cuando ha roto sus cadenas para darte el corazón. No pretendo ser tu dueño. Ser un poco ese remanso donde muere el desengaño. Solo quiero ser la estrella que se engarza en tu mirada, la caricia que se entrega sin razón y sin palabras. Simplemente es el amor que ha encontrado su camino para darte mi ilusión. No pretendo hacerte mío. El amor cuando ha roto sus cadenas para darte
es el amor.
Escuchas Contactos a través de San Simón 102.4 FM.
Me levanto en tu fotografía. Me levanto y siempre ahí estás tú. En el mismo sitio y cada día. La misma mirada, el mismo rayo de luz. Color ya no es el mismo de antes. Tu sonrisa casi se borró. Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón. Desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo, mis dedos se juntan y quiero tener. Avisarme temprano y así controlarme. Me levanto en tu fotografía. Cada día invento una actitud. Y aunque no se note el blanco y negro, no me desespero. Uso mi imaginación. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el rocío de la flor. No. Si desapareces, yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo, mis dedos se juntan.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más amigos. Retornamos a la revista Contactos luego de disfrutar de Gloria Estefan, ese micro concierto que estuvo de lujo. Nos hizo suspirar, nos hizo bailar y de todo un poco. Pero nosotros continuamos con más, cerramos este sector y es momento de dar la más cordial bienvenida a nuestro compañero de trabajo, Samuel Gálvez. Él desde Washington DC nos habla sobre la administración de Donald Trump, quien se prepara para agregar a Venezuela a la lista de patrocinadores estatales del terrorismo. Así como lo oyen, vamos a escuchar el informe de nuestro compañero de trabajo, a quien le damos la más cordial bienvenida y le pedimos que nos dé más detalles al respecto.
La administración del presidente Donald Trump está preparando para agregar a Venezuela a la lista de Estados Unidos de patrocinadores del terrorismo, lo que sería una escalada dramática contra el gobierno de Nicolás Maduro, según funcionarios aquí en Washington. La lista está reservada para gobiernos acusados de brindar repetidamente apoyo a actos de terrorismo internacional y se incluye en esta lista a Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Los legisladores republicanos encabezados por el cubano-americano Marco Rubio han impulsado la designación citando los presuntos vínculos de Venezuela con Hezbollah, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ahora desaparecidas, y otros grupos extremistas. Los republicanos han acusado a Venezuela de tener vínculos con organizaciones de terror, pero los expertos han minimizado la amenaza y la fuerza de estas relaciones. Advierten que una designación que no ofrece evidencia concreta podría debilitar la legitimidad de la lista, que los críticos dicen ya se aplica de manera inconsistente. Sospecho que todo esto se basará en rumores y fuentes de integridad que son cuestionables, dijo un experto aquí en Washington para América Latina. Una portavoz del Departamento de Estado se negó a comentar sobre la decisión pendiente y calificó las preguntas sobre las deliberaciones como una pregunta hipotética. Marco Rubio, el cubano-americano que organizó una carta a fines de septiembre en la que pedía la designación de terrorismo, ha pedido una postura firme de Estados Unidos hacia Venezuela, un antiguo partidario del régimen de Castro en Cuba. El gobierno de Donald Trump ha impuesto sanciones a varias personas en el círculo íntimo de Nicolás Maduro, acusando a la primera dama, al ministro de Defensa, al vicepresidente y a otros aliados de ayudar al líder socialista a saquear la riqueza de Venezuela. Los funcionarios han dicho durante mucho tiempo que se están considerando otras medidas, incluido un embargo al petróleo venezolano, a pesar de la fuerte caída de las exportaciones petroleras en los últimos años. Recordemos que Venezuela es el cuarto mayor proveedor extranjero de petróleo aquí en Estados Unidos, que sigue siendo el mayor comprador de crudo venezolano. Adam Exxon, un experto en América Latina, dijo que la designación de terrorismo podría agregar un impulso a cualquiera para un boicot petrolero. Los republicanos en Texas y Luisiana, que son el hogar de las refinerías establecidas para el petróleo de alto contenido de azufre de Venezuela, han argumentado en contra de tal boicot. Una designación de patrocinador del terror hará que sus vidas sean aún más difíciles, dijo Saxon. La medida podría limitar la asistencia de Estados Unidos a Venezuela y prohibir las transacciones financieras, ya que el país se tambalea debido a la hiperinflación y la escasez extrema de alimentos y medicinas que han enviado a millones de personas a países vecinos. Muchos venezolanos culpan a Nicolás Maduro por la corrupción rampante en todo el gobierno y el mal manejo de la economía. El sistema de atención de salud pública del país prácticamente está en ruinas, lo que permite resurgir enfermedades que alguna vez fueron erradicadas, como el sarampión o la difteria. Las deliberaciones sobre el movimiento potencial de Estados Unidos continuaron la semana pasada, cuando se pidió a funcionarios que evaluaran el impacto de una designación de terrorismo en la programación de fondos que otorga a Estados Unidos a terceros países, según correos electrónicos enviados por funcionarios del Departamento de Salud y Servicio Social. El presidente Donald Trump públicamente y en privado ha planteado la posibilidad de una acción militar de Estados Unidos en Venezuela, aunque los asesores lo han disuadido en repetidas ocasiones. También el gobierno, a través de sus servicios de inteligencia, ha tratado de convencer a los militares venezolanos para que saquen del poder a Nicolás Maduro, pero al parecer Maduro tiene muy buena posición y condición a los militares en ese país suramericano, para evitar precisamente que sea derrocado. Para Radio San Simón, en Cochabamba, Bolivia, desde Washington les informó Samuel Gálvez.
agradecemos a nuestro compañero de trabajo, Samuel Gálvez, quien nos traía esta información importante a nivel internacional. Un conflicto que se hace cada día más notorio entre Venezuela y Estados Unidos. Y en este caso, bueno, Venezuela, que ha estado cosechando enemigos no solo con el país del norte, sino con muchos otros países de la región. En fin, amigos, continuamos con más martes. Continuamos con el sector salud. En esta ocasión estaremos hablando de tips de salud muy importantes para que ustedes los tome en cuenta.
Consejos muy importantes en el sector salud.
Ingresamos al sector salud de los martes, amigos, y en esta ocasión con tips de salud. Sobre todo para las personas que nos gusta cuidar de nuestro aspecto, pero en general, para tener una salud integral, una salud de calidad. Y es por ello que todos los factores que tienen que ver con nuestro cuerpo tienen que estar en una buena condición. Es por ello que en esta ocasión les vamos a hablar de algunos tips para el cuidado de las uñas. Es muy importante cuidar nuestras uñas, Mariel.
Así es, Noemí, como tú ya lo decías, y recuerdo que hace mucho tiempo, cuando yo hice mi pre-militar, precisamente un militar me dijo, ¿qué es lo primero que presentas ante las personas? Cuando tú te presentas y dices, mucho gusto, mi nombre es Mariela, lo primero que le damos es la mano. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estar siempre muy bien cuidada, y sobre todo en las mujeres. Sobre todo en las mujeres, porque la presencia, la estética es muy importante. Es por eso que el día de hoy vamos a darle a conocer, como ya decíamos, tips para el cuidado de las uñas. El cuidado de las uñas es sumamente importante y delicado. No solo le prestamos la atención, en este caso no lo prestamos la atención debida y le damos uso incorrecto. ¿Cómo abrir latas, rascar superficies, pelar frutas, etcétera? Es por eso que existen tips que pueden ayudarte con el cuidado de las uñas. Y empecemos, Noemí.
Así es, y es que existen muchas personas que, como tú lo has graficado, Mariela, utilizan las uñas para todo. Y existen otras también que las cuidan, pero pese a que las cuidan, ya también las tienen muy débiles.
Quebradizas,
exactamente. Y para todas aquellas personas que quieren saber más al respecto, ahora les brindamos los siguientes tips. Comenzamos con el hecho de humectar las uñas y las cutículas. Así es. Así como aplicas crema al resto del cuerpo, tus uñas también necesitan humectación. No basta con aplicar crema en las manos, sino es necesario aplicar un poco en la cutícula y dejar que absorba. Esto ayudará a que se estén y que se vean más sanas. El exceso de humectación también es malo, así que es necesario hacerlo todo, así que es necesario evitar hacerlo todos los días.
Otro consejo que le damos, pues al momento de realizar tus quehaceres, utiliza guantes para protegerlas. Cuando laves ropa a mano, laves trastes o limpies con agua, protege tus manos con guantes. Muchas personas lo consideran exagerado, pero hacen realmente la diferencia en la forma en la que las uñas se miran y crecen.
Además de ello, es importante recalcar lo siguiente, en especial a las mujeres, porque a nosotras nos gusta tener en muchas ocasiones las uñas pintadas. En este caso, al aplicar el esmalte, es siempre necesario usar primero una base. Esto no solo ayuda a alargar la duración de la pintura, sino que evitará que tus uñas se pongan amarillas y resecas.
Continuemos con más consejos. Pues no olvides evitar remover totalmente las cutículas. En este caso, pues las mujeres que usualmente nos hacemos manicura, pues hay, como ya lo mencioné, evitar remover totalmente las cutículas. Estos pequeños pedacitos de piel protegen la uña, pues, y ayudan a que crezcan de manera sana. Y si las remueves, dejará de proveer vitaminas a las uñas, la cual lastimará, se lastimarán más fácil. Cuando te haces manicura, te la empujan suavemente para limpiar un poco las uñas, pero no las remueven completamente. También puedes causar dolor en las arancas, cortar el pedazo que te moleste con alguna tijera y aplicar una crema, muy importante.
Importantísimo, Mariela, y no sé si alguna vez te ha pasado. En lo personal, a mí no me ocurrió, pero he visto varios casos en los que cuando una persona está nerviosa, cuando está ansiosa, empieza a morderse las uñas. Comentarte al respecto que no es recomendable, porque al morderlas, aparte de lastimarlas, las mantienen húmedas todo el tiempo. Esto puede causar que crezca un hongo o algún tipo de infección, así como dolor y sangrado. Ya existen esmaltes especiales que ayudan a evitar el vicio de morderlas.
Así es, pues consejos importantes que le damos el día de hoy en su sector salud, en su revista Contactos. Continuemos con más consejitos. Pues no se olvide que también ayuda a las uñas el consumo de vitamina B. Algunos alimentos como el plátano, el salmón y la zanahoria contienen vitamina B que ayudan al fortalecimiento de tus uñas. Así que no se olvide a consumir plátano, salmón y zanahoria y pues nuestras uñas van a estar mucho mejor.
Así es, continuamos con más, Mariela, continuamos con más datos importantes. Usted merece estar bien informado, usted merece conocer estos pequeños tips que a menudo no se dicen, pero que nosotros queremos compartir con todos ustedes. También es necesario para un buen cuidado de las uñas el no bañarse con agua muy caliente o todo lo contrario, con agua muy fría. Los extremos en las temperaturas que recaen directamente en la uña las resecan y las vuelven más sensibles a quebrarse y a lucir débiles. Por ello, es recomendable no llegar al extremo de bañarse con agua muy caliente o agua muy fría. Es necesario no someter a temperaturas extremas nuestras uñas.
Así es, y otro consejo que le damos, pues, es usar lo menor posible el quitaesmalte. Muchas mujeres pues se pintan a diario las uñas y pues constantemente están quitando el esmalte. Cuando remueves el esmalte, generalmente se baña a todo el algodón con un químico que para removerlo fácilmente. Esto es un error muy común. Esto pues lleva a resecar las uñas drásticamente y sale pues contraproducente, pues al volver a pintar las uñas pues se lucirán resecas. Hay que evitar el quitesmalte.
Así es. Otro consejo importante desde la revista Contactos es el de hacerse manicure mínimo una vez cada 2 meses. El manicure y pedicure se trata de un mantenimiento indispensable para las uñas, manos y pies. Después de cada manicure cambiará por completo las uñas y de esta manera se enriquecerá y ayudará a crecer fuertes y bonitas.
Cuando remuevas el esmalte, guarda un poco sin volver a pintar las uñas. Así que ya saben, mujeres, pues cuando nos removamos el quitesmalte, hay que aguardar un poco para volvernos a pintar las uñas. Las uñas que necesitan respirar y recibir luz natural, pues de otra forma se volverán amarillas y débiles. Creo que a muchos nos ha pasado.
Así es. Y otro consejo importante que no solo lo brindamos para el cuidado de las uñas, sino en líneas generales. Muchos de los hábitos nocivos dañan nuestra salud y uno de los más nocivos vendría a ser el tabaco. No deben fumar, así de sencillo. La nicotina vuelve a las uñas amarillas y reseca la cutícula. Ahí vemos otro de los perjuicios que nos trae este hábito nocivo en nuestras vidas.
Un consejo importante que les damos, pues, no cortes las uñas, límalas. Las tijeras y las corta uñas hacen que las uñas se vuelvan quebradizas. Usa una lima para rebajarlas y darles una bonita forma.
Además de ello, como ya lo hemos manifestado en algún momento, Mariela ya lo decía, es necesario no cortar la cutícula. La cutícula sirve para mantener las uñas sanas y si usted las corta, retirará esa capita de protección. Despídanse de las pequeñas tijeras de manicura que maltratan la cutícula y la piel alrededor de las uñas. Es mejor remojar las manos en agua tibia y luego empujar la cutícula con un palito de naranjo.
Así que ya saben, consejos importantes del día de hoy para el cuidado de sus uñas. Ya para ir concluyendo, pues le damos un consejo importante también, pues exfolia tus manos con mascarillas. Una vez por semana mezcla un poco de aceite de oliva con limón y azúcar y pon la mezcla en las manos, frótalas y luego enjuágalos con agua tibia. Consejo importante.
Este último consejo es vital porque ayuda a mantener la salud de manos, de uñas en buen estado y además que no es muy tomado en cuenta. Siempre pensamos que una mascarilla es para la cara, pero ahora hemos desmitificado esto porque también existen mascarillas para las manos.
¿Y qué mejor forma? Pues aprovechar. Cuando te estás haciendo una exfoliación del rostro, pues aprovechar un poquito y llevarla a las manos.
Claro que sí, ya lo saben, consejos importantes que les brindamos en el sector salud de los martes con tips de salud en esta ocasión, hablando del cuidado de las uñas para que ustedes tengan una salud integral y de calidad. Continuamos con más amigos, momento de una pausa musical. Al retorno estaremos con mucho más en su revista Contactos, momento de escuchar a Alejandro Sanz. Él viene a cantarnos, nos dice La Fuerza del Corazón.
Despistado, todo lo hago mal. Soy un desastre y no sé qué está pasando. Me gusta esa rabia, yo te deseo, me llegas a desesperar. Es tan grande lo que siento por ti que tenerte no basta. ¿Qué es esto que me invita a vivir? ¿Qué me da la ilusión? ¿Será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos? ¿Será la fuerza del corazón? Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar. Tiemblo solo con la idea de rozar tus labios llenos. Esos nuevos, no puedo dormir, robas mi tranquilidad. Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad. Me cinturón tus piernas cruzadas en mi espalda un reloj, donde tus dedos son las agujas y dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. Y es la fuerza que te lleva, que te luta y que te llena, que te arrastra y que te apetece a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón.
casa tendría que cuidarme más. Como poco pierdo la vida y luego me la das. Es lo que va cegando al amante que va por ahí, señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador. Será la puerta del corazón. No, no, no. Y es la puerta que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la puerta es el corazón, es algo que te guía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la puerta del corazón. Es la puerta que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una obsesión. Si la puerta es del corazón, es algo que te lía, una descarga de energía que te va quitando la razón. Te hace tropezar, te crea confusión. Seguro que es la puerta del corazón.
La Universidad Mayor de San Simón, en coordinación con la Dirección Universitaria de Bienestar Estudiantil DUBE, viene promoviendo las siguientes becas. Beca Comedor tiene como objetivo coadyuvar el bienestar estudiantil, brindando una alimentación nutritiva y económica que permita la reposición de las energías de los comensales, apoyando su formación profesional. Beca Deporte podrá ser parte del club deportivo de la UMS en los deportes de básquet, fútbol y voleibol que lo representarán a nivel nacional y departamental. Becas estudiantiles con fondos de los impuestos directos de los hidrocarburos, IDH. Dentro de esta beca existen 7 modalidades de beca: beca trabajo, beca deporte, beca cultura, beca extensión universitaria, beca vivienda, beca tesis, beca extensión universitaria. Programa de becas individuales PBI. Está dirigida a bachilleres egresados de las diferentes unidades educativas fiscales de Cochabamba. Becas para estudiantes con capacidades diferentes. Los servicios de carnet y seguro universitario. Para mayor información, visita nuestra página www.ums.edu.intex.dube o visítanos en Facebook como DUBE UMS.
Estás en sintonía de Contactos en San Simón con Mauricio Terrazas. Ya estamos de regreso.
Yeah.
Continuemos con más de su revista Contactos. Amigos, 11 de la mañana, 10 minutos, momento de continuar con más y momento de presentarles el reportaje preparado por nuestra compañera de trabajo, Noelia. Ella se ha encargado de buscar información respecto a un hecho histórico que ha sido de relevancia para el país, pero en especial para las mujeres. Así es, porque Lidia Gayler fue presidenta de Bolivia, fue la única presidenta que llegó, la única mujer en este caso, que llegó a la presidencia el año 1979. Es en este sentido, amigos, que en esta ocasión hemos querido retratar un poco de cómo ha sido su llegada al poder y cómo es que Lidia Gayler transcurre. Durante un año ella se convierte en presidenta de Bolivia y hace muchas leyes en favor de las mujeres. Vamos a escuchar ese reportaje especial y al retorno estaremos con mucho más.
Lidia Gayler Tejada nació en Cochabamba el 28 de agosto de 1921. Fue una política boliviana, contadora de profesión. Falleció el 9 de mayo de 2011 en La Paz. El nombre de Lidia Gayler está asociada a luchas, conquistas y poder. Su leyenda empezó a forjarse en el campo de batallas y se consolidó entre noviembre de 1979 y julio de 1980, cuando se convirtió en presidenta de Bolivia, la primera y única mujer en ocupar el Palacio Quemado.
Lo que ella simboliza históricamente es la lucha por la democracia. El año 80 se recuperó la democracia, la libertad de expresión, la libertad de sufragio, la libertad de ideas, etcétera. Y el símbolo de la democracia aún viva en Bolivia es, pues, gente como Lidia Gayler, que luchó sin ningún interés más que su convicción por que se mantenga en nuestro país las instituciones democráticas.
Gayler también figura en la historia de América como la segunda mujer de todo el continente en ocupar una jefatura del Estado, apenas detrás de la argentina Isabel Perón.
Bueno, como una persona que fue muy vanguardista para su tiempo, hoy es común que las mujeres ocupen todo tipo de funciones y de roles en la sociedad. Antes no era así, y menos que estén involucradas en la política, eso era absolutamente imposible.
El nombre de Lidia Gayler todavía está en la memoria colectiva, aunque los más jóvenes desconocen su aporte al país, pero la valoran por ser la única mujer quien fue presidenta hasta el momento.
Lidia Gayler Tejada es la primera y única presidenta de Bolivia en 1970 y es la segunda en América Latina en asumir la presidencia de un país.
Lidia Gayler Tejada es la única mujer presidenta que hubo en Bolivia.
Bueno, pues Lidia Gayler Tejada ha sido nuestra presidenta de nuestra República de Bolivia del 70 al 80, si no me equivoco, hace sus años. Eso podría ser, porque algo más que digamos.
Bueno, lo que sé sobre Lidia Gayler es que fue la única presidenta mujer de Bolivia. Entonces, su mandato no duró mucho, básicamente fue un año, de 1979 al 80. Sufrió un golpe de Estado por su propio primo. Entonces, además, es considerada la segunda mujer en asumir el mando a nivel América Latina.
Para la historia, Gayler marcó un antes y después de la vida política y social de Bolivia. Y hasta ahora no hay otra mujer que se perfile a la presidencia del país. Informó Noelia Negrete para la revista Contactos.
Teníamos tenemos el informe de nuestra compañera de trabajo, un reportaje interesante respecto a Lidia Gayler, la primera y única presidenta mujer que tuvo nuestro país. Continuamos con más, amigos, seguimos con más de la información en su revista Contactos, porque lluvias causan problemas y hay alerta en alcaldía y gobernación.
La zona de Esquilar, en Colcapirua, Tiquipaya y dos comunidades del Valle Alto sintieron los efectos y se quejan porque no reciben atención. En la ciudad, algunos árboles cayeron.
El domingo, aproximadamente desde las 22 horas, 10 de la noche, hasta muy temprano de la mañana de ayer, una persistente lluvia puso en aprietos y alerta a ciudadanos de diferentes zonas y provincias de Cochabamba. Colcapirua, Tiquipaya, dos comunidades del Valle Alto, además de árboles caídos en la ciudad, son los primeros efectos de esta lluvia.
Los vecinos sienten que no son atendidos, en tanto las autoridades de gobiernos municipales y de la gobernación señalan que habilitaron personal de emergencia y que se encuentran en alerta ante cualquier evento.
Veamos lo que sucedió en Colcapirua, porque específicamente en la zona de Esquilar Grande se produjo una inundación en el hogar de Corina Andrade, entre muchas otras. En este caso, ella mostró su contrariedad por los trabajos imprevistos que realiza la empresa Joca, encargada del tren metropolitano.
Y precisamente hablando de estos personeros de la empresa Joca, estaban en el lugar realizando trabajos. Corina, una vecina, relató, los encargados del tren podaron los árboles y bordearon el canal de desagüe y no limpiaron su curso, por lo que cual las aguas se llenaron y causaron destrozos e inundaciones en casas de la zona.
Así es, recién a las 9 de la mañana llegó el auxilio con bombas de agua y personal para ayudar a desfogar los domicilios inundados.
Vamos a otro municipio y nos dirigimos hacia Tiquipaya. En Tiquipaya, los vecinos y sus diversas cuadrillas de alerta manifestaron que no durmieron por miedo a otra vez a la avalancha, como sufrieron el pasado febrero.
Así es, y muchos vecinos mostraron que el dragado del río no está acorde con lo planificado. El nivel del río está al agua que el de las calles, y esto puede generar mucha desconfianza entre los vecinos.
El dirigente de la OTB Juventud Chilimarca, Jorge Kadima, dijo que la comunidad se capacitó para afrontar los embates de la naturaleza.
En este sentido, se organizaron grupos de salvataje, de primeros auxilios y de logística. Kadima aseguró que no están en la franja de seguridad, pero más abajo, en Trojes, están en riesgo.
Por otra parte, manifestó que al igual que los vecinos circundantes, les preocupa el nivel del río y de las calles.
¿Qué es lo que está sucediendo, amigos? Ya ha iniciado de alguna manera la época de lluvias y esto ha traído consigo ya algunos problemas. Ustedes lo han escuchado, hemos graficado solo una parte de todo lo que se ha vivido en este último tiempo, en estos últimos días. Por lo mismo, también ya existen problemas en las distintas carreteras. Recordemos que hace un par de semanas se hundió parte de la plataforma de lo que significa el camino hacia Santa Cruz, el camino que conecta Cochabamba con Santa Cruz en el sector del Sillar. Y con esta época de lluvias también los efectos se hacen ver, porque las carreteras van deteriorándose día que pasa. Los transportistas ya han empezado a hacer protestas, han empezado a llamar la atención y a ponerse en estado de emergencia para dar a conocer esta situación. Es por ello que nuestras compañeras de trabajo han salido a las calles a preguntarle a la gente qué es lo que opina, qué es lo que en su opinión deberían hacer las autoridades para arreglar esta situación, que no es de ahora, es de mucho tiempo y que no llega a un buen acuerdo. Vamos a escuchar lo que nos dijo la gente y al retorno estamos con más.
Buenos días, revista Contactos. Para el día de hoy tenemos un sondeo de opinión acerca de qué piensa la gente o cómo creen que están las carreteras ahora que iniciamos la época de lluvias. Y si creen que el mantenimiento que realiza es óptimo o que el gobierno debería optar por otras medidas.
A ver, yo pienso que no se debería viajar en épocas de lluvia porque es muy peligroso, a veces hay derrumbes, el camino incluso es muy, es resbaloso para los autos, entonces se debería tomar otras medidas más, que debería haber otros proyectos para mejorar el camino. No sé, tal vez igual avisar a la población que debe evitar viajar en estas épocas de lluvia.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, es que hoy tenemos eficiencias en todas las carreteras. Digamos, hacia provincias, departamentales, hay mucho baches que está peligroso para que viajemos. Yo en sí no quisiera viajar, porque son peligrosos los caminos, están hundiéndose algunos lugares, hay deslizamientos muy fatales. A Santa Cruz, hacia Misque, hacia La Paz, hacia Chuquisaca, todo lugar está muy mal el camino. El gobierno recién creo que quiere acordarse, pero no, pues no es así. Señor gobierno, no es así. Más antes ya debe estar, antes de las lluvias ya debe estar todo terminado biencito. Así podríamos alabarle al gobierno.
No, porque a último momento siempre el gobierno pone, cuando hay algún derrumbe o algo así, recién se pone las pilas y hace el mantenimiento que se debe hacer en las carreteras. Yo pienso que viajar en esta época de lluvia no es apto. ¿Por qué? Porque las carreteras están sufriendo mucho deterioro. No existe un mantenimiento. Actualmente el gobierno no hace un mantenimiento de carreteras pertinentes, porque se puede evidenciar en distintos tramos que hay derrumbes, las carreteras están en mal estado. No es apto para viajar en esta época.
Pues yo, desde mi punto de vista, vería que el perjuicio es para los transportistas, los ciudadanos, y que esto deberían gestionar mucho más antes, no cuando estamos en las temporadas de lluvia. Debería ser cuando, por junio, por esos meses donde aún no se presenta estos, bueno, las lluvias, ¿no?
Con estas opiniones retornamos a Estudios Centrales.
Ahí teníamos el informe, el sondeo de opinión que realizan nuestras compañeras de trabajo diariamente, y escuchábamos, ¿no?, la molestia de las personas por esta situación que no es de ahora, ya son varios años, ya son varias gestiones las que se ve la misma situación. Empieza la época de lluvias y no existe, para empezar, el personal pertinente que pueda estar presto para las contingencias, pero tampoco existe un mantenimiento adecuado de las carreteras para que no sucedan este tipo de hechos. Continuamos con más en su revista Contactos. Es momento de escuchar a la asambleísta Leonilda Zurita. Ella habla sobre lo que nosotros comentábamos en la mañana, sobre la habilitación de personas como militantes de partidos. Vamos con las declaraciones de Leonilda Zurita.
cuando hay tiempos, plazos que tiene que cumplir el Tribunal Electoral, ¿no?, del Estado Plurinacional, pero sin embargo no podemos alarmar, no podemos decir, porque sin embargo entendemos todos juntos que tiene plazo. Más bien pedimos a los hermanos que puedan ingresar a esa página y revisarla, que no solamente de los demócratas, sino que también del movimiento socialismo están en el Free, están en otras agrupaciones. Entonces, por eso más bien nos solicitamos, hermanos, vayan revisando, entren a la página y revisen, y tienen tiempo y plazos que pueden ir al órgano electoral y hacer el desconocimiento, o sea, rechazar y además hacer cesar, y para poder ser militante nosotros ahí sí no obligamos, no alarmaremos, porque sin embargo hay tiempo, hay plazo.
Estábamos con las declaraciones de Leonilda Zurita. Ella es asambleísta por el Movimiento al Socialismo y aseguraba que basta con hacer la consulta correspondiente y en caso de que haya errores, presentar los formularios a la renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Continuamos con más, amigos. 11 de la mañana, 27 minutos. Momento de revisar notas cortas, porque usted merece estar bien informado y nosotros les traemos la información más relevante a través de Noticias Cortas. Comenzamos en el ámbito local. Desborde de dos ríos daña casas y se lleva cosechas en el Valle Alto.
Empresa Misicuni elabora estudio ambiental para la tercera fase de la construcción de la presa.
En otro tema, Defensa de Leyes pide unir los casos Mochilas y procesa a jueza.
Respecto a esta autoridad, alistan cuatro elementos para demostrar la autoría de leyes.
Además, concejal detecta improvisación en compra de planta de asfalto.
Lluvias causan problemas y hay alerta en la alcaldía y gobernación.
Continuamos con más, nos vamos al ámbito nacional de la información. Brasileño es linchado en la plaza de San Julián.
Doria Medina denuncia que el gobierno abandona la gestión pública por campaña electoral.
Atención, amigos, el Tribunal Supremo Electoral sacó un comunicado en el que afirma: quitar el registro de militancia ya no tendrá costo.
La Central Obrera Boliviana analiza pues que pymes paguen el doble aguinaldo con productos.
Además, Defensoría reporta 138 menores abandonados en lo que va del año.
Un censo pretende conocer la situación real de 18.000 reclusos.
Vamos con más, porque hallan cráneo en Hacienda de Banzer. Presumen que sería de Marcelo Quiroga.
Pasamos al ámbito internacional. Argentina comienza 3 días de duelo por los 44 tripulantes del submarino.
Además, muere en Cuba el embajador venezolano Ali Rodríguez.
Estados Unidos estudia incluir a Venezuela en la lista de patrocinadores del terrorismo.
La última en la mañana de contactos. Un juez bloquea la medida de Donald Trump para limitar las solicitudes de asilo. Amigos, de esta manera hemos llegado a la parte final de su revista Contactos. Nuestro reencuentro mañana, muy temprano, a partir de las 9 de la mañana. Mariela, hasta mañana.
Hasta mañana, Noemí. Hasta mañana a toda la gente que estuvo acompañándonos hoy, esta mañana, pues 20 de noviembre. Gracias por su preferencia. El reencuentro el día de mañana.
Así es. Nos despedimos. Les pedimos que continúen en sintonía de Radio San Simón, porque tenemos mucho más para ofrecerles. Muchas gracias. Buenos días.